Como les contábamos en nuestro flash informativo, aplastante triunfo para el presidente boliviano Evo Morales. Anoche logró más del 60% de los votos en las elecciones de este domingo en Bolivia y obtiene un tercer mandato consecutivo. Estamos ya en directo con nuestra corresponsal en La Paz, Mónica Machicao. Buenos días para ustedes que están en Bolivia, Mónica.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo despierta Bolivia con esta victoria que le permite a Evo Morales permanecer en el poder hasta 2020? ¿Cuál es el ambiente que hoy se respira en La Paz?
El ambiente es francamente de fiesta, el ambiente es definitivamente de un alivio de muchas de las personas que apoyan al mandatario Evo Morales, porque se sienten verdaderamente representados en los resultados de estas elecciones. Mira, para darte una idea, el periódico El Deber, que es el principal periódico del país y que es nada más ni nada menos que el periódico más importante del oriente del país, titula que Evo asegura el tercer mandato con un 61% de los votos. Ya en La Paz los titulares son también contundentes. Evo gana y se acerca a los dos tercios en el legislativo, página 7. La Razón dice que Morales cede en Occidente y gana en Santa Cruz. Evidentemente estos titulares están reflejando lo que la gente está sintiendo en las calles. Las personas están muy contentas, aún siguen cantando algunas personas que yo encontraba viniendo aquí a la oficina, ¿no? Cantando las canciones que el día de ayer se cantaban en la Plaza Murillo cuando Evo Morales salió a festejar esta victoria absolutamente contundente. El análisis ahora va encaminado a prever qué es lo que va a ocurrir con un gobierno con casi el control total de la Asamblea Plurinacional y que un país, que un gobierno así puede ofrecer al país. Asimismo, se inicia también un claro mea culpa por parte de la oposición, que más allá de las limitaciones para hacer propaganda electoral en el periodo preeleccionario, no ha sabido llegar a convencer a la gran masa de electores, razón por la cual Morales casi duplica el voto de toda la oposición.
61% de los votos es sin duda una cifra altísima que muy pocos gobernantes pueden obtener. ¿Hay algún cuestionamiento, Mónica, de esta cifra?
No existe ningún cuestionamiento. Tradicionalmente las encuestas de boca de urna en Bolivia son muy exactas. Y esos son los datos.
¿Tenemos algún problema con esta conexión?
Más de divergencia, dependiendo de la encuestadora. Sin embargo, todos los resultados están dentro del margen de error. Por lo tanto, es posible afirmar que Morales tiene más del 60% de los puntos. Puntos más, puntos menos, pero de manera alguna estos cambiarán la contundencia de unos resultados en el que el segundo colocado tiene casi un tercio de los votos del presidente indígena.
Un elemento importante, Mónica, en estas elecciones es que recibió el apoyo desde la región de Santa Cruz, cuando esa región, la más rica del país, fue la que más puso en duda la llegada de Evo Morales a la presidencia, incluso con una oposición frontal y violenta en los primeros años. Mónica, ¿cómo se explica ese nuevo importante apoyo de un feudo tradicionalmente opositor?
Hay varios elementos económicos, políticos, sociales. En lo económico está el pragmatismo empresarial. Los grandes empresarios de Santa Cruz, los grandes empresarios del agro, los soyeros, han sido seducidos por las políticas agrarias de Morales, que les ha permitido, por ejemplo, entre varias cosas, el cultivo de soya transgénica. En lo social ha habido una importante inversión pública y hay una política de bonos muy fuerte por parte del gobierno de Morales. No te olvides que Santa Cruz, a pesar de ser uno de los polos de pujanza del país, es un país donde existe, es un lugar donde existe también mucha miseria, y estos bonos han llegado a estas personas. En lo político se ha descabezado a los líderes autonomistas que se enfrentaron a Morales, involucrados en un caso de magnicidio que ha derivado en la detención y prisión de varios de sus líderes desde el año 2009. Algunos otros están en el exilio, y este caso en realidad es un caso de extorsión enrevesado en el que absolutamente todos dicen tener la verdad, pero la verdad está oculta en un mare magnum judicial del que los bolivianos realmente no tienen una idea muy clara. Lo que hay que analizar aquí es la derrota de Samuel Doria Medina en Santa Cruz. Doria Medina va como cabeza de una coalición que incluye a los líderes autonomistas vigentes del Partido Demócrata y su propia sigla, Unidad Nacional. Esta coalición, llamada Unidad Demócrata, pierde en Santa Cruz contra un solo partido, contra el MAS. Este elemento y muchos otros tienen que plantear un serio cuestionamiento al interior de la oposición, que ha sido invitada por Morales anoche cuando estaba festejando su victoria, a plantear proyectos, planes y visiones de país consensuadas. para beneficio de todos. Basta saber si en la práctica las buenas intenciones y la reflexión van a derivar en un trabajo de objetivos comunes, que hasta ahora sería inédito en el país.
Justamente hablando de economía, Mónica, se han reconocido a nivel internacional los logros de Bolivia, sobre todo en cuanto a una repartición más equitativa de los ingresos. ¿Cuáles son ahora los nuevos desafíos económicos que encara La Paz?
Definitivamente va a ser hacerle frente a una nueva gestión del gobierno que se va a extender hasta el año 2020 con precios de materias primas que están a la baja. Y las materias primas de los precios de los minerales, por ejemplo, que es una de las materias primas de exportación primordiales para el país, han estado bajando últimamente y seguramente va a haber menos dinero público para hacer menor cantidad de inversión pública. Sin embargo, también cabe decir que el país ha sido muy precavido. La macroeconomía ha sido manejada de una manera francamente pragmática e inteligente por el presidente Morales. Por lo tanto, hay reservas y hay un buen colchón que gente como la del Banco Mundial, por ejemplo, cree que ayuda a que el presidente Morales no vaya a sentir tanto los precios de las bajas de los minerales y las materias primas dentro de la economía. Quedan también tareas pendientes importantísimas para el país, por ejemplo, como la industrialización de los hidrocarburos y la tan anhelada industrialización del litio, que hasta ahora es solamente una promesa.
Del resto de reformas nos quedan tan solo 20 segundos. Mónica, no sé si podrías comentarme alguna.
Pues en lo que se trata de la gran reforma que vaya a haber, va a depender mucho de la cantidad de diputados y senadores que vaya a tener el presidente Morales. En este instante sabemos muy bien que le falta solamente un diputado para tener la mayoría absoluta. Entonces, muchas de las reformas y de los cambios
ahí
que
lo dejamos.
En el futuro van a depender.
Ahí lo dejamos. Gracias, Mónica, desde La Paz.